En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener en este programa a la doctora Grace Jaramillo, quien actualmente está vinculada, es profesora asociada en la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de British Columbia, Vancouver. La he invitado a la doctora Grace porque queremos hablar sobre las expectativas que tiene América Latina y el Caribe con la novena cumbre de las Américas, cuyo anfitrión es el presidente Joe Biden. Así que las expectativas han estado muy altas por tratarse precisamente de que la primera potencia del mundo esté llevando a cabo esta novena cumbre. La doctora Grace es una experta además en los temas de América Latina y de muchos otros temas que al final les comentaré. Así que bienvenida, doctora Grace, y quiero agradecerle mucho que haya sacado un espacio para este programa.
Muchas gracias, Doris, y encantada de estar con usted.
Gracias. Pues para iniciar, quisiera preguntarle, doctora Grace, ¿cuál es su lectura de esta novena cumbre? Porque, como dije, ha habido altas expectativas en toda la región, pero también muchos desencantos, porque Estados Unidos prefiere no invitar a tres países que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces ha habido una molestia bastante grande en la región, porque si se trata de democracia, se supone que todos los países deberían estar invitados, pero bueno, así que por ese tema quisiéramos comenzar para que usted nos cuente cómo es su lectura de esta novena cumbre.
Bueno, yo creo que hay varias lecturas que se pueden hacer. La primera y tal vez más importante o significativa es que hay que entender que la Cumbre de las Américas siempre fue pensada para ser un puente, una especie de puente de América Latina con Estados Unidos y tratar de, a través de una diplomacia de cumbres, mejorar las relaciones a veces rocosas o difíciles que tiene el continente con la mayor potencia mundial y con, hasta hace poco, su mayor socio comercial. Si bien esta cumbre comenzó en 1994, bajo la iniciativa Bill Clinton, la Iniciativa de las Américas se llamó, y además fue un nuevo comienzo, digamos, para tratar dos temas escabrosos hasta los años 80 en la región, libre comercio y además democracia. Esto ha ido evolucionando en una forma bastante, digamos, una suerte de montaña rusa. Porque por un lado, si bien en los 90 todo el mundo estaba entusiasta con la posibilidad de abrirse a libre comercio y tener un área de comercio de las Américas, y a la vez estaban consolidándose en el continente las democracias en la región, ya prácticamente todo el continente, excepto por Cuba, había consolidado la tercera ola democrática. La región parecía haber estado lista al final de los 90 para tratar los dos temas escabrosos con Estados Unidos. Pero sorpresa, vienen los 2000 y entonces pasan dos cosas. Del lado de Estados Unidos se dan los sucesos de septiembre 11 del 2001, que vuelcan totalmente su atención no ya hacia el continente, ni hacia el hemisferio, ni hacia el libre comercio, sino al tema del terrorismo. Y por otro lado, dentro de América Latina se dan una serie de cambios. Hay toda esta ola de democratización se va hacia la izquierda, unos países se vuelven mucho más radicales en este tema, los famosos del socialismo del siglo XXI, pero a la vez se dan cambios sustantivos en la región que permiten sostener ese dramático movimiento. Y se trata del boom de los commodities, del boom de las materias primas, que vuelve rica a América Latina por un momento. Y muchos países se sienten ya liberados del peso de la deuda de los 80, compran, no solo pagan la deuda, sino compran acciones y más peso en instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y su peso relativo alrededor del continente cambia radicalmente. Hay resentimiento ya con Estados Unidos, la cumbre de Mar del Plata del 2005 termina arrastrando y además sepultando definitivamente la idea de tener un tratado de libre comercio de las Américas, y con eso también el movimiento de América Latina contra un Estados Unidos que le quería imponer su forma de democracia es como que toma fuerza, más aún cuando tras la recesión económica del 2008 y 2009 en Estados Unidos ya no está en capacidad de ayudar a la región ni abriendo de par en par sus puertas en términos comerciales, pero tampoco ayudando en términos de cooperación internacional. La cooperación internacional disminuye radicalmente y Obama tiene que comenzar prácticamente otra vez a restablecer los lazos con América Latina. Y entonces lo importante son las cumbres de Lima del 2018, pero antes la cumbre de Panamá, donde ya Estados Unidos invita o empieza a invitar a países con los cuales no comparte. O sea, se invita otra vez a Venezuela, Cuba, por supuesto estaba invitada a Nicaragua, pero en el 2018, como sabemos todos, no hay la visita del presidente Trump, hay un claro punto de no retorno, las relaciones no solo se agrían, sino que se toman una nueva dimensión completamente. Y yo creo que en ese marco hay que entender esa relación. Otra vez, un gobierno demócrata, el de Joe Biden, tenía que restablecer la buena voluntad y las relaciones rotas en el 2018 tras la no asistencia de Donald Trump a la cumbre de Lima. Y tenía que restablecer también la cuestión de entender a América Latina en su complejidad y tratar de hacer relaciones internacionales con América Latina, así como están las cosas, porque de eso se trataba, de tratar de hallar puntos de encuentro. Pero definitivamente el tema de Venezuela y Cuba se ha vuelto una piedra en el zapato, una piedra de toque que además realmente permea las relaciones tanto demócratas como republicanos, que más o menos tienen la misma posición al respecto. Y yo creo que hemos dialogado antes con Jorge Heine y otros en los foros distintos de política exterior que hay un doble estándar con América Latina. Es una relación ya no de palo y zanahoria, pero bastante de palo en cuanto a la diplomacia de cumbre se refiere. Porque hasta hace poco, hace apenas 3 semanas o 2 semanas apenas, el presidente Biden recibió con mantel largo y con alfombra roja a los presidentes de ASEAN. La mayoría de los países de ASEAN no son países propiamente democráticos, peor aún de democracias liberales. El único país que no fue invitado fue Myanmar, por ya razones dramáticas de derechos humanos, pero estaba Laos, estaba Indonesia, estaba Tailandia, Malasia, Vietnam. Por cierto, estaba Vietnam. Ninguno de ellos siendo propiamente una democracia consolidada ni nada por el estilo, y sin embargo no había esos resquemores de no les invitamos porque no son propiamente democráticos o son dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces ese doble rasero y la falta de iniciativa que tiene América Latina para tener una sola voz o al menos tener una sola voz frente a Estados Unidos ha hecho que esta cumbre se vuelva una piedra de toque. Y yo añadiré antes de que usted me haga otras preguntas, una razón adicional. Joe Biden no le ha prestado en la más mínima atención a América Latina, excepto para imponer dos cosas. Un acuerdo sobre migración, que termine supuestamente con la ola de refugiados y las famosas caravanas que tanto le preocupaban a Donald Trump. Y dos, se ha preocupado demasiado, diría yo, por tratar de imponer o cortar la relación comercial de América Latina con China, sin preguntar, o sea, sin tratar de trabajar un poco más acuerdos de largo plazo, de consultar bien. Por ejemplo, este acuerdo de migración, o sea, tiene apenas menos de 6 meses en negociación. Y entonces, una cumbre apresurada, tratando de firmar cosas a último minuto, ha molestado no solo a México, sino a otros países de América Latina. Entonces, no es un evento en este momento auspicioso, donde todo el mundo esté esperando o tenga ya demasiadas expectativas. De hecho, de lo que se sabe, apenas hace 3 semanas han consolidado las invitaciones y están negociando con los países. Recién esta semana, por ejemplo, hubo un encuentro del embajador de México con el presidente de México para, supongo, negociar o tratar de negociar que vaya a la cumbre. Esto de tratar de alcanzar todo a último minuto, creo que ha resquebrajado las grandes esperanzas que algunos tenían sobre este nuevo comienzo, que ya no será un nuevo comienzo como todos esperaban después de esos 4 años difíciles de la era Trump y su relación con América Latina.
Pues, doctora Grace, nos ha hecho un contexto histórico de las cumbres verdaderamente muy importante para nuestra audiencia. Yo le preguntaría, ¿a usted le parece que si el presidente AMLO no asiste a Los Ángeles, realmente sería una cumbre muy poco auspiciosa, porque si no está uno de los países más importantes de las relaciones de los países de América Latina con Estados Unidos, pues México tiene un 80% de su comercio con Estados Unidos? Si no asiste AMLO, ¿usted no cree que es una cumbre a la que le faltará, como decimos, una parte sustancial?
Yo iría un poco más. Yo diría que sería un estrepitoso fracaso, por dos razones. La primera es que siempre Estados Unidos, en su política exterior con América Latina como un conjunto, había confiado en dos subhegemones, si lo llamemos así, para el público informado que sabe de estas subhegemonías regionales. Uno es México y otro es Brasil. Y los dos habían amenazado o habían al menos presentado sus resquemores con no ir. Brasil ya fue convencido de ir, pero si México no va, esa parte de la delegación de responsabilidades y autoridad que siempre esperó Estados Unidos respecto a México, tanto por razones comerciales, el NAFTA o USMCA, en este caso el NAFTA 2.0, como para Centroamérica y la relación importante que tiene México con Centroamérica, se resquebraja. Pero la segunda razón importante es que sin México, el acuerdo migratorio que piensa firmar Estados Unidos no tiene ningún sentido. Porque, o sea, necesita de México para hacer la adicional barrera para controlar el flujo ilegal de migrantes o lo que ellos consideran el flujo ilegal de migrantes. Entonces, se resquebraja también esa otra parte que es extremadamente importante para su acuerdo migratorio.
Y también, doctora Grace, en el tema del Brasil, el presidente Bolsonaro ha confirmado su asistencia una vez. Él ha solicitado una reunión bilateral con el presidente Joe Biden. ¿Usted cómo piensa este tema diferencial dentro de la propia cumbre, por una parte? Y por otra parte, si está hablando Estados Unidos de la democracia, pues yo creo que el presidente Bolsonaro tiene un retroceso en democracia en Brasil.
Es que ese es precisamente el punto. Por una parte, es lógico que la mayoría de países siempre trata de hacer eso, tratar de gestionar, aparte de la cumbre, tener una reunión bilateral con su homónimo estadounidense. Siempre ha sido parte de la diplomacia de las cumbres de las Américas. Lo que es difícil de entender precisamente por el contexto el que usted menciona es el tema de la democracia. Es decir, no hay un parámetro ni una tabla de puntos en donde uno pueda decir, bueno, me reúno con este o no con el otro. Se está completamente desmitificando y además desvalorizando el poder de tener relaciones con los estados independientemente del régimen político en el que existe, porque existen problemas regionales, globales, hemisféricos, que deben ser tratados con urgencia. Está el de los crímenes y la violencia y el crimen organizado en toda América Latina, incluyendo Brasil, que no ha sido tema no es parte sustancial de esta cumbre, y sin embargo es lo que más preocupa en todos los países de América Latina. Si vemos el último Latino Barómetro, si vemos las encuestas en cada uno de los países, y ese doble rasero es precisamente lo que se va a aplicar con el presidente Bolsonaro. Él no es un presidente muy democrático, que digamos, tiene grandes tintes autoritarios, pero es el presidente elegido por los brasileños. Y ese mismo parámetro no fue utilizado o no era parte de la ecuación o el análisis cuando, como digo, el presidente Biden se reunió con los miembros de ASEAN, que muchos de ellos no tienen para nada o tienen tintes claramente autoritarios o son directamente dictaduras, y tampoco hay esa consideración específica de cuál es el nivel de democracia en el que está autorizado. Hay dos cosas distintas que uno debería siempre analizar. Cuando uno analiza los regímenes democráticos o los niveles de democratización, y eso es una tarea pendiente siempre en América Latina, la consolidación de la democracia, eso tiene una línea paralela. Pero otra línea paralela es mantener siempre una saludable relación entre los estados, respetando sus problemas internos y qué mejor, ayudando a solucionarlos. Pero cerrando la puerta a un encuentro o a dialogar los problemas que hay regionales o bilaterales, creo que ni Estados Unidos ni América Latina gana mucho.
Doctora Grace, hablando de ese tema, pues creo que es muy pertinente preguntarle, hay una gran diferencia entre la cumbre de la CELAC y esta cumbre de las Américas. En la CELAC fueron invitados absolutamente todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces ya viene una, no expectativa, sino una realidad de la influencia que tiene China hoy en la región versus Estados Unidos, que es nuestro país más cercano geográfico e históricamente, y que no podamos tener una mejor coordinación porque prácticamente el diálogo entre Estados Unidos y América Latina no es perfecto y está más bien roto cuando no puede invitar a todos los países de la región.
Precisamente, Doris, yo creo que el problema real de América Latina y el problema real de Estados Unidos en este momento para que mantener o seguir manteniendo cumbres de las Américas exitosas es que tienen un espejo en donde mirarse en este momento, y son las cumbres de la CELAC, y específicamente las cumbres de la CELAC, que generalmente también se celebran con China y otras con la Unión Europea. Pero las cumbres de la CELAC que se celebran con China son particularmente importantes, porque en este momento China es el primer socio comercial en algunos países, y si no el segundo socio comercial, de casi todos los países de América Latina, creo que con la excepción de Bolivia. Y entonces, en este sentido, mantener o tener un foro regional completamente abierto, sin restricciones, China, América Latina, versus otro donde hay cortapisas y puertas de entrada y además centros de filtro que nadie sabe bajo qué condiciones, aparte de que son algunos regímenes semidictatoriales, democracias o autoritarismos competitivos o democracias solo electoralistas o directamente dictaduras socialistas como la cubana, realmente es difícil, es difícil de siquiera tener una evaluación como tal, porque como digo, creo que Estados Unidos está mezclando las cosas. Uno es relaciones internacionales y lo otro es nuestro deber con la democracia o la forma como evaluamos las democracias y cómo tratamos de que éstas sean salvables o caminar hacia la democracia, evitar resquebrajamientos democráticos. Y yo creo que la CELAC ha hecho un buen trabajo en ese sentido de tratar de separar las cosas, los debates sobre democracia versus las relaciones entre los países en donde hay otros temas generalmente de debate sobre acción colectiva que deben contemplarse. La CELAC también ha hecho que sea mucho más difícil para México, que fue el último presidente de la CELAC, aceptar la invitación de la Cumbre de las Américas, dado que México fue el auspiciante y el anfitrión de la última Cumbre de la CELAC, donde no, se invitó a todos y donde además China tuvo un papel estelar. Así es que en este debate, digamos, en este contenciosa competencia por el poder global que significa la actual competencia entre China y Estados Unidos está jugando muy mal sus cartas cuando excluye a actores importantes y además pone una agenda que solo responde a sus intereses.
Doctora Gled, yo aprovecho que usted es una gran conocedora de América Latina y el Caribe para preguntarle, ¿usted ve un camino donde pueda América Latina y el Caribe tener una unión para poder trabajar con las potencias? Porque la OEA completamente resquebrajada, Mercosur tiene problemas. No hemos tenido en este momento un líder en la región como antes era o Brasil o México que pudiera, digamos, coordinar unos mecanismos de una gran integración para poder trabajar mejor con las potencias. Digamos, ASEAN es un ejemplo muy importante que usted ya lo ha comentado. Ellos van en consenso como región ASEAN, América Latina y el Caribe. Digamos que no es así, a excepción una parte, CARICOM, que está más unido que nosotros en América Latina.
Efectivamente, CARICOM es el único cohesionado y creo que han usado muy bien el foro para poner de relevancia a nivel internacional y global los problemas relativos al cambio climático, a los problemas de subdesarrollo económico y además al riesgo inminente de que las islas en el Caribe van a enfrentar por el cambio climático. Pero le quiero decir que estamos en América Latina, el tema de la integración regional siempre ha sido un tema pendiente. En lugar de cohesionarnos o consolidarnos a través de un solo proyecto regional, al menos para tener una mejor relación con las superpotencias y negociar vis-a-vis Estados Unidos, China, la Unión Europea, hemos creado muchos y multiplicado como el mismo plato de espaguetis los proyectos regionales. Por un lado estuvo el ALBA, el UNASUR, Mercosur, esta Alianza del Pacífico, Alianza del Pacífico y Mercosur quedaron prácticamente para temas comerciales, la CAN que prácticamente está olvidada, pero es un muerto que goza de buena salud. La Unión Centroamericana que finalmente quedó casi evaporada. Es decir, en términos de Unión Latinoamericana estamos muy, muy mal. Yo lo único que veo como posibilidad real, porque es algo que existe y no hay que crearlo de nuevo, es la CELAC que se consolide como un espacio de unidad latinoamericana para relacionarse con las superpotencias, pero tiene un tema pendiente y es que muy pocos gobiernos le dan la relevancia que necesita. Generalmente los delegados diplomáticos que atienden la CELAC también atienden Mercosur y atienden los otros proyectos regionales y al final se bifurca o se diversifica ad infinitum sus misiones diplomáticas o lo que tienen que hacer. Entonces no le da ningún país al final del día la prioridad ni en tiempo, ni en recursos, ni en recursos diplomáticos, ni en siquiera liderazgo para avanzar hacia esa unidad latinoamericana, lo cual es muy diferente a lo que pasa con ASEAN. ASEAN, por ejemplo, Indonesia, que es el país más grande y poblado de los miembros de la ASEAN, quería firmar o unirse al TPP o firmar tratados, pero se ha abstenido de hacerlo precisamente para abogar por la unidad de ASEAN frente a Estados Unidos, frente a otras potencias. Ese es un ejemplo. El otro gran ejemplo que a veces nos olvidamos o dejamos de lado es que la Unión Africana ha logrado mucho más en muy poco tiempo. Por ejemplo, para tratar de ya firmar, ya tienen ellos un acuerdo de libre comercio para toda África. Además, han podido firmar un acuerdo de libre comercio toda África con Europa, con la Unión Europea. Tienen una unidad de movilización y prevención de conflictos e intervención en caso de guerras internas. Es decir, en muy poco tiempo han logrado más rápidamente cosas que lo que América Latina le ha tomado décadas. El continente que más ha tratado la integración es América Latina, el subcontinente. Y sin embargo, el panamericanismo estaba latente desde Simón Bolívar, o sea, desde tempranamente el siglo XIX. Y sin embargo, cada vez nos dividimos más en líneas ideológicas, en proyectos distintos, en separar cosas como por un lado hacemos una organización para tratar temas comerciales de inversión y por otro hacemos otra para tratar temas de, qué sé yo, migración. UNASUR quería abarcarlo todo, pero luego lo destruyeron. Es decir, es innumerable los incidentes, los casos, los errores cometidos para tratar de crear una nueva cuando no se consolida otra organización. Pero yo diría que en este momento lo viable, lo posible, lo que hay que tender, ya con la lección que de esta incidentada cumbre de las Américas 2022, la lección es consolidarse a partir de la CELAC, tratar de generar una agenda compartida sobre Estados Unidos, con Estados Unidos. No jugar a cada uno ser un outsider y tratar de generar ventajas comparativas solo bilaterales con Estados Unidos, y en eso ha jugado mucho México, ha jugado en eso también con el Plan Colombia, y ahora con esto de ser aliado pro-OTAN, Colombia también, ahorita está jugando un poco Ecuador al ser un aliado estratégico frente a China. Entonces, la región está demasiado dividida por intereses ya no solo bilaterales, sino personalistas a veces, ni siquiera que van más allá de un solo gobierno, más allá de un solo gobierno, es decir, no son ya políticas estatales, sino se convierten en temas personales o de líderes personales en su relación con el mundo, ya sea China o Estados Unidos.
Doctora Grace Jaramillo, le doy las gracias por su importante análisis sobre América Latina y el Caribe, y específicamente por la siguiente cumbre de las Américas que se llevará en Los Ángeles en la próxima semana. Espero tenerla de nuevo en este programa para seguir hablando de nuestra región, donde hay temas muy importantes que tratar. Mil gracias, doctora Grace Jaramillo.
Muchas gracias, Doris, por la invitación.
Gracias por la audiencia en Perspectiva Global. Soy Doris Ramírez Layton en la dirección y realización de este programa. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.